El Rafa se acerca a nuestro espacio en el barrio de Nahuelhué porque él, desde muy chiquitito, desde la adolescencia, de los 16 años aproximadamente, que fue construyendo su vida en autonomía por diferentes cuestiones que tenían que ver con su historia familiar, con su historia barrial. Entonces, como él se independizó un poco de su familia y se fue a vivir solo, empezó a buscar los espacios donde podía aprender un oficio, donde podía generarse, digamos, una moneda haciendo algo digno. En esas circunstancias es que él fue pasando por diferentes organizaciones de la ciudad y en los últimos tiempos se vino al semillero, porque bueno, sabía que ahí estaba funcionando la carpintería, él tenía muchas habilidades manuales para la carpintería, para la herrería, y así fue que apareció un día queriendo participar del espacio, y bueno, se sumó rápidamente al grupo con su impronta de simpatía, de alegría, de buena onda.
Y en ese descubrimiento y en ese transitar, en esa búsqueda, ¿no?, de su identidad, es que se empieza a acercar a toda esta cosmovisión mapuche.
Sí, para nosotros, sinceramente, en el espacio no lo teníamos tan claro eso. La que más fue como descubriendo esa faceta fue una compañera nuestra, que es Carmen. Ella iba alternando taller de cerámica con telar mapuche. En esos espacios de hacer telar, que Rafa era uno de los pibes que se enganchaba en esa, de los muy pocos, porque no era una actividad que por ahí que atrajera a muchos a los demás, es que él fue como contando un poco su relación con su familia, el tema de su identidad, que lo vivía como con contradicciones, ¿no? Esto de saberse de los pueblos originarios, pero a su vez vivirlo con vergüenza porque el sentido común por ahí de la ciudad discrimina al que es de los pueblos originarios. Entonces, bueno, en ese andar, Carmen fue la que fue como recabando y descubriendo estas tensiones que estaban como adentro del Rafa. Y para el resto pasó un poco más desapercibido, estábamos como enganchados en la faceta del Rafa, pero más como el resto de los pibes de barrio, que se mandaba sus mocos, que andaba por aquí y por allá, que hacía las cosas que hacen los pibes de los barrios, y por ahí no nos habíamos percatado tanto de que adentro del Rafa estaba viviendo un proceso de identificación con los pueblos originarios. Fue súper interesante esta etapa del Rafa y justo la atravesó en el espacio nuestro.
Hasta que pasa todo lo que pasa ahí en la zona de Villa Mascardi, ¿no? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Y qué sintieron o qué implicó todo esto que se estaba viviendo ahí, como decía, en la zona de Mascardi?
Lo de Mascardi, que se relaciona también con lo que te contaba recién, empezó en realidad el jueves. El día que pasó lo de Rafa fue el sábado 25 de noviembre de 2017, pero unos días antes, ese jueves, que fue cuando se intentó el desalojo de la comunidad, y hubo situaciones de violencia y mujeres y niños que quedaron demorados en la comisaría federal, Rafa apareció por la manifestación que se armó espontáneamente ahí en la calle Morales, y ahí, que para nosotros es muy significativo por estas como contradicciones que teníamos con respecto a este proceso identitario, es que logramos la foto, que para nosotros es la última foto del Rafa en vida. Medio que se desandaron las dudas esas que tenía, porque el Rafa aparece en la foto que sacó nuestra compañera Euge con un chico en brazos y bueno, con este instrumento mapuche. Entonces, bueno, ahí fue que él quedó muy interpelado por lo que pasó ese jueves, por ese desalojo que fue de forma violenta. Y nosotros, la verdad, que no sabíamos que Rafa se había ido para la montaña. O sea, lo supimos obviamente el sábado después de la noche, casi el domingo, pero no sabíamos que se había ido hacia la comunidad. Después nos enteramos que se había ido con dos compañeros, con dos amigos, a ejercer la solidaridad, porque se cargaron como unas bolsas de alimento que habían juntado en la ciudad y se fueron a llevar comida a la comunidad para que pudieran, digamos, resistir en mejores condiciones todo el proceso que se estaba dando de desalojo. Ese fue el principio de la historia, y después ya fue todo lo que fue la jornada del sábado, que a partir de las 7, 8 de la tarde, cuando nos enteramos que había habido el conflicto en Villa Mascardi, no me acuerdo en qué momento de esas horas, empezó a aparecer como el nombre del Rafa, como uno de los posibles heridos, o hasta que podía ser el chico que había muerto. Eso fue súper angustiante. En mi caso en particular, cuando me enteré, me fui al hospital, como muchos otros vecinos y vecinas que nos autoconvocamos en la puerta del hospital para ver qué noticias había. Todo era como muy, muy raro, teníamos mucha angustia, tristeza, no sabíamos qué estaba pasando. Se hablaba ahí del enfrentamiento, esta postura que trató de imponer el gobierno nacional y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y bueno, con el transcurrir de las horas, yo lo que hice fue, con otra compañera del semillero, ir a la casa de los papás del Rafa, y lo fuimos a buscar, sobre todo a Ezequiel, el hermanito, y nos volvimos con la familia, con la mamá y con Graciela, con el Ezequiel, nos fuimos como para el hospital para ver que aparecían novedades. Después, al rato, como no se sabía nada y era todo muy confuso y era ya muy tarde, los volvimos a llevar a la casa, y después como a las 12 o 12 y media de la noche, nos enteramos que lamentablemente había sido el Rafa, el joven que había sido asesinado por los albatros. Y bueno, y ahí un poco ya todo más conocido, pero bueno, nosotros básicamente fuimos de vuelta a la casa del Rafita, de los papás, a buscarlos, y bueno, y y volvimos de vuelta como para el hospital. Una jornada súper, súper triste, muy angustiante, muy movilizadora, y bueno, y después todo lo que generó, todo el después que se generó a partir de ahí, ¿no?
Hablando de todo ese después, bueno, que vinieron estas marchas por el pedido de justicia, pero también había y hay todavía un cierto posicionamiento de ciertos medios hegemónicos que intentaron demonizar a la cuestión mapuche, por un lado, después demonizar a los pibes y pibas de los barrios. Ustedes hace muy poquito subieron un video a las páginas del colectivo que justamente habla del rol de los medios hegemónicos. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Qué se puede reflexionar también en relación a esto que estamos diciendo?
Y yo le veo una direccionalidad bien, bien concreta, porque vos fijate que al día de hoy, con 3 años de impunidad, y recién ahora, que ayer salió estas noticias de que se va a hacer una tercera prueba para demostrar el tema del fusil y de la bala que lo mató Rafa Nahuel, digamos, se pudo esconder toda esta impunidad debajo de la construcción que hicieron los medios comerciales y hegemónicos, ¿no? Porque desde un primer momento salió Patricia Bullrich con la mentira esta de plantear un enfrentamiento, y vos fijate que el juez que le agarró la causa en su momento, que es Moldes, terminó caraturándola de que fue muerte en legítima defensa. Digamos, no es casual que el aparato mediático y el aparato judicial, como ha pasado en los 4 años del gobierno macrista, se complotó y armaron construcción de sentido en los medios, utilizando también las herramientas en el Poder Judicial para poder construir estos discursos y estos relatos que después se terminan como propalando hacia el resto de la sociedad, que por ahí no está tan informada o que no sigue tan el día a día de la causa, o que tampoco entiende cómo funcionan las causas judiciales por lo complejas que son y por toda la terminología tan difícil de entender para todos que es. Entonces, bueno, se construye el discurso de un enfrentamiento, y en esa construcción de ese discurso se justifica el asesinato de Rafa Nahuel, cuando, bueno, todos los que más o menos seguimos el caso de cerca sabemos que el Rafa Nahuel no tenía rastros de pólvora, sabemos también que no hubo ningún arma del lado de la comunidad ni del Rafa Nahuel, entonces nunca podemos hablar de enfrentamiento, sino que claramente fue un fusilamiento deliberado por el cabo Pinto de prefectura, y todo eso se construyó de otra forma en los medios, y a veces pasa que cierta franja de la población terminan creyendo lo que esos medios dicen, los medios hegemónicos, que son funcionales a discursos completamente estigmatizantes.
Y vos recién hablabas del aparato judicial, ¿no? ¿Cómo se sigue después de 3 años de impunidad, de injusticia?
Y la verdad que es difícil porque, por ejemplo, nosotros nos encontramos en la situación de contarles a los chicos del semillero, el espacio donde venía el Rafa, que también se va renovando y van viniendo chicos nuevos. Ahora ya son poquitos por ahí los que compartieron el espacio con el Rafa 4 años atrás. Y la verdad que cuando uno se pone en la situación de tener que contarle a los pibes y a las pibas lo del Rafa Nahuel, obviamente se te llenan los ojos lágrimas, ¿no? Porque contar una situación que te impune, donde no hay justicia, es súper difícil. Y esa es la situación que nos agarra, ¿viste? Que hay una justicia para los ricos y hay una justicia para los pobres. Y justamente cuando vos estás laburando en un barrio humilde, como es la Urugué, como es el barrio Malvinas, te das cuenta que a los pibes a veces uno le quiere como construir una historia de esperanza y de proyecto de vida, pero a veces es re difícil, porque finalmente le tenés que decir que para ellos, la verdad, no pareciera que no va a haber justicia, ¿no? Pasa como cuando uno se acerca a la alcaldía de Bariloche, ve que el 90% de los que están ahí son pobres. Entonces, bueno, esta idea de la doble justicia es una cosa, la verdad, que nos duele mucho, y que, bueno, que de alguna manera tenemos que seguir luchando para poderla modificar.